Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
¿Cómo capturar a tu amor imposible? ¿Existen hechizos de amor? ¿Puede una pócima doblegar nuestra voluntad? ¿Puede un baile ganarnos el favor de un poderoso? ¿Qué tan letales son los celos? ¿Qué atributo de la mujer volvía loco a Ovidio? ¿Solo las mujeres fabrican filtros de amor? ¿De qué sirve poner a San Antonio de cabeza? Hoy hablaremos de Helena de Troya, los celos de Deyanira, las drogas de Circe, Apuleyo, la danza de los siete velos, Toloache, el gran papiro mágico de París y más sobre filtros y hechizos de amor.
El amor es frágil, volátil, como un hielo en el desierto. Quizá por eso los seres humanos hemos inventado filtros y hechizos de amor para conseguir aquello que el filósofo Sartre dijo que era imposible: tener la certeza de que el otro libremente nos podrá seguir amando siempre. Hola, hola, soy Héctor Zagal, aquí en Noticias MBS, en este banquete, como todos los sábados, a las 5 de la tarde, hablando, como anunciamos, sobre filtros y hechizos de amor. Y me acompaña, como ya es tradicional, la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola, Carla, ¿cómo estás?
Hola, doctor, muy bien, muy buenas tardes.
Entiendo que hiciste para este banquete una investigación y que fuiste al conocido mercado de Sonora de la Ciudad de México.
Así es, doctor.
Donde hay todo tipo de pócimas y hechizos. Yo sé que mis alumnos, bueno, yo a veces voy allá a comprar jabón del estudiante, que sirve. a ver si lo ponemos, como saben, en mi canal de YouTube tengo un videito sobre eso.
Exactamente, doctor. He escuchado que lo revende.
Sí, lo revendo. Porque si lo usas y te bañas con él, ya no tienes que estudiar para los exámenes. Ah, un poquito sí, pero en general, si ya usas la loción y el jabón y tienes además el prisma mágico, ya no.
Pues
y fuiste entonces a hacer un estudio, ya nos contarás.
Así es, doctor. Ya les contaré todas las cosas que descubrí.
Nos acompaña, en representación de las personas que todavía creen en el amor, cuya ingenuidad es infinita y que les falta experiencia,
se cura,
Héctor Tapia. Hola, Toy Tapia.
Hola, doctor, ¿cómo estás? Sí, yo estoy muy feliz porque por fin un tema del amor, aunque creo que es la versión retorcida y un poco no tan hollywoodesca, pero aún así hay que creer, doctor.
Si, ¿quién sabe?
Si perdemos eso, ¿qué nos queda?
Y vamos a preguntarle a nuestro metra, nuestro mayordomo, el que se encarga del servicio y de la bodega, porque el último, uno de los últimos programas se nos ocurrió...
Me lo gané.
Ese que acaba de hablar, sin que yo le dé la palabra todavía.
Perdone, doctor.
Ese que acaba de hablar sin que yo le dé palabra.
Perdóneme otra vez, doctor.
Ese. El maestro Alberto Domínguez Horne. ¿Cómo estás?
Muy bien, doctor, muy bien. Desenamorado, como siempre, ya sabe.
¿Usted cree en el amor?
Pues para estar desenamorado hay que creer un poquito en el amor. Pero voy a decir que no.
Bueno, ¿qué vamos a servirle hoy a nuestros comensales?
Bebidas afrodisíacas, por supuesto.
No, vamos a hablar de filtros. Sí. De este es cultural. A nuestro público, ¿qué le vamos a servir? ¿Qué hemos preparado?
Pues les preparé el elogio de Helena de Gorgias.
Hombre, bien.
Un poco sobre Apolo y Dafne.
A las brasas.
Le hubiera gustado a Apolo, pero pues no se armó. Perdón, Eduardo.
Señor, por favor, bueno, a ver, y de postre, bueno, a ver, de platillo fuerte, ya hablamos de entradas, ¿y de platillo fuerte?
De platillo fuerte tenemos la historia de Sheherazada.
O sea, ¿está usted sacando el menú enfrente de mí? ¿No lo estudió?
Perdón, doctor, es que acabamos de cambiar aquí.
Bueno. No tuvo el jabón de estudiante, doctor. Bueno, se le pasa.
A ver, el que manda en esta mesa soy yo y Carla Aguilar.
Pero como él sí dijo que creía en el amor, estoy hoy de su lado, doctor.
Bueno, ¿y de postre? Bueno, ¿y de bebida?
De bebida, pues, vino rosado.
Ay, sé que otra cosa.
Bueno, tú sabes, a ver, ¿tú qué sabes? Tú, te voy a dar sabiduría pura.
Muy bien, ¿no?
Esto es el gran consejo. Esto no lo dije ni siquiera Ovidio en el Ars Amani. El arte de amar de Ovidio, no.
Ay,
lo...
caray.
¿Qué es? ¿Cuáles son las medidas perfectas de un varón?
¿De un varón?
De un varón.
Pues no lo sé. Sé. Me estoy pensando, pero en el femenino, en el 90, no. 60, 90.
Pero a ver, si tú quieres... A ver, pero, si tú eres varón, quieres que te quiera. Okay, independientemente de tus preferencias sexuales, quieres que te quiera. Entonces, tienes que hacer autoconocimiento y decir, ¿cómo ser yo el varón perfecto?
Un poco de pectoral, también tener un poco...
Medidas.
Los glúteos... Ah, medidas.
¿No?
No sé, doctor. Las matemáticas no han sido siempre.
El promedio del mexicano es como 15 centímetros.
De...
A ver, maestro...
¿De cintura?
Maestre Sala.
Yo digo que verbo mata carita, doctor.
Son 85, 385.
85,
¿es una doctor? Muy... 85 años, con 3 infartos y 85 millones de dólares. No hay persona
que se resista
a un varón de 85, 385. Eso es, aprende. En su defecto, pues, una tarjetita de color negra.
¿Una tarjetita negra?
Sí. Pues, es lo más... Porque, como dicen, ¿por qué mendigar el amor si puedes comprarlo? ¿Por qué comprarlo si puedes alquilarlo? Al fin y al cabo es igual de frágil. Y precisamente...
Ay, no,
precisamente...
Sí. Está rompiendo todas nuestras tradiciones.
Y aún somos Jean-Paul, jóvenes y creemos en esas cosas.
El gran filósofo Jean-Paul Sartre, cuando dice el infierno son los otros, el sentido de esa expresión es palabras más, palabras menos esto. Dice... A ver, cuando nosotros queremos al otro, lo queremos no como un objeto que está domesticado, sino queremos que nos devuelva libremente su amor. Porque si no nos devolviera libremente el amor, que los hechizos y filtros son justo no que nos devuelva libremente el amor, sino manipularlo, no conquistarlo,
someterlo. Persona.
Si el otro no nos devuelve libremente el amor, no nos ama. Pero si nos ama libremente, cada día que nos levantemos puede ser el último día que estemos con esa persona, porque él o ella nos puede abandonar en cada momento. Por eso, el verdadero amor, mi querido Tapia, Alberto, Carla, es un sufrimiento constante saber que como te quiere libremente, libremente te puede dejar en cualquier momento.
Algo así decía el poeta mexicano, ¿no? Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. El amor acaba. Porque llega a ser rutina hasta la caricia más divina. El amor acaba.
Ah, ¿y ese quién es?
José José, poeta Chepe mexicano. Chepe.
Sí, pero el problema es que si no se vuelve en rutina, también se puede acabar en cualquier instante.
¿Pero qué es el amor, doctor? Díganos usted que sabe de estas cosas de la
vida. Es querer al otro, querer para el otro lo que el otro le conviene, porque es bueno también para mí. Bueno, hay dos tipos de amor. El amor de benevolencia, que es querer el bien del otro, es decir, querer al otro lo que el otro le conviene, y el amor de filía y el amor de eros, o sea, el amor de amistad y el amor de
erótico.
¿Cuál?
El divertido.
El cool.
El cool.
Bueno, que tus papás te están escuchando. Y el otro es querer al otro porque es bueno y quererlo porque es bueno para mí, ¿no? Y como como yo también quiero el bien del otro, yo me esfuerzo en ser bueno para que el otro sea digno de mi amor. Eso es, estas cosas que ustedes saben. Pues vamos a hablar de, justo en este afán de conseguir...
De lo contrario del amor, doctor.
De lo contrario, este oxímoron, que es el intento de conseguir un amor para siempre, cuando el amor se va o se puede ir, ¿qué hacemos? Hay un Helena y Paris, Gorgias, el sofista, de los sofistas dicen que eran tan hábiles en palabras, que había un sofista, un maestro sofista que prometía a sus discípulos, si tú estudias conmigo el curso, yo te haré capaz de persuadir a cualquier persona sobre cualquier asunto. El discípulo estudia con el sofista y al final le dice: maestro, he terminado el curso y ¿sabe qué? No le pagaré porque lo voy a persuadir de que no me cobre. Y si lo convenzo de no cobrarme, pues no le pago. Y si no lo convenzo,
pues tampoco le pago porque no me enseñó bien.
Exactamente. Pues Gorgias es un personaje de esta calaña, por así decirlo, es un sofista. Y en un ejercicio sofístico tiene el encomio o el elogio de Helena, donde intenta demostrar que Helena de Troya, que es la causa de la guerra de Troya, porque Helena era la esposa de Menelao y provocó la guerra.
Así es, porque se fue con Paris.
Exactamente, porque se fue con Paris. Y todos los argumentos que da Gorgias son... Comencemos con el primer argumento, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, Gorgias dice: si Helena fue raptada con violencia, entonces ella sufrió una injusticia.
Por tanto, es inocente.
Así es.
Pero sí es víctima de... si se enamoró perdidamente de Paris, entonces es víctima de la divinidad, porque Afrodita la enloqueció. Pero si, como dijo, ¿cómo dijiste tú el qué, Carita?
Verbo mata carita.
Sí, en efecto, Paris, lo que también era Carita, ¿no? Pero al menos si Paris utiliza el verbo, dice Gorgias, como Paris es el verdadero culpable, porque la palabra es un arma que somete. Y si la belleza de Paris encantó su alma y se inclinó en él, entonces este amor que tú dices que es el divertido, ¿cuál?
El que era...
El carnal, el erótico.
El de él, porque de cómo resistirse a los designios del dios Eros. Pues ya nos vamos a un corte antes de que entremos a más detalles para seguir hablando de guiones, de filtros y hechizos de amor. Por cierto, les comento que regresa Imperio al Castillo Chapultepec. Vamos a tener una temporada de invierno el sábado 7, el sábado 14 y el sábado 21 de diciembre a las 8 de la noche en el Castillo Chapultepec. Y vamos a hacer algo. Les vamos a regalar 2 pases dobles para esta función del viernes 7 de diciembre. A quien por Twitter, no por mensaje directo, sino por Twitter, pues nos ponga cuál es el poema que usa para ligar o que cree que le puede servir más para ligar, para conseguir el amor de una persona, y que nos ponga un versito de ese poema. Las 2 primeras personas que nos lo manden a mi Twitter @hzagal o al Twitter de Carla Aguilar, pues se van a ganar este pase doble. Los esperamos.
Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z. Me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar, nuestro maestro sala, Alberto Domínguez Horner. No digan nada. Y Héctor Tapia tampoco diga nada y nos vamos.
Del diccionario del Dr. Zagal.
Algunos dicen que la palabra amor se compone de un prefijo de negación y de latín mor, que significa muerte, dando a entender que el amor es un sentimiento eterno. Pero parece que esta etimología es falsa.
¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
¿Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter, @carlapaola_ab.
Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagala, aquí en Noticias MBS, como todos los sábados a las 5 de la tarde, en este banquete que hemos titulado Filtros y Hechizos de Amor, donde Carla y yo somos los anfitriones y el maestro Sala, que bueno, nos ha preparado.
Ay, le gustó el vino, doctor. Me acaba de decir.
Ah, interrumpiendo,
Alberto,
doctor, mientras
habla. ¿De dónde
habla?
Conseguiste,
Alberto,
esta uva?
Yo estaba presentando. A ver, dinos, va a comenzar el segundo tiempo, que no es de fútbol. Ah. El segundo tiempo del banquete. ¿Qué nos vas a servir ahora?
Pues ya que se tomaron todo el vino rosado, tenemos algo un poco más fuerte, como unas piñas coladas. Creo, doctor. Sí, ya es hora del mezcal.
Yo creí que ibas a decir es hora de hablar de algún de otro mito.
Ah, ¿no? ¿Podemos hablar?
Sí, venimos.
Toloache. Altamente efectivo.
Pero venimos todavía de Grecia. Estábamos con el
algo, a ver, algo. A ver, revisa bien.
Podemos hablar de Apolo y Dafne. A mí es una historia que me...
Ok, muy bien. Entonces, ¿tú te sabes eso?
Yo me sé eso, y justo Apolo es este personaje que buscó todos los remedios, todos los hechizos para conseguir el amor de Dafne y jamás lo logró.
¿Y entonces qué hizo?
Pues la historia empieza con Eros. Eros tenía una flecha de oro y una flecha de plomo. Y lanzó las dos al mismo tiempo, cayó la de oro en Apolo y la de plomo en Dafne.
La de plomo es...
Nunca la de te plomo voy a es querer. Eso. Y la de oro es siempre te voy a querer. Bienaventurada Dafne, aunque no necesariamente porque se hartó de Apolo. Tanto que un día pidió ayuda a su padre, ya sabe cómo son las historias de los dioses. Y mostrando... Le su dureza a Apolo, se convirtió, su piel se volvió corteza como de un tronco hasta convertirse en un árbol. Apolo cayó en la cuenta de que jamás podría amar a Dafne y lloró a los pies de ese mismo árbol, y sus lágrimas hicieron que floreciera el árbol de Dafne.
Ay, bueno, ya es la segunda vez que lloraba, porque a Apolo también le mataron a Jacinto, su amante, y porque también jugaba ambidiestro y lo convirtieron.
Ay, los griegos me caen
y lo convirtieron en flor. A ver, Héctor Tapia, ¿tú qué crees en el amor? ¿Algún caso así de hechiceras, alguien o...?
Pues yo jugaba mucho estos jueguitos como de... Sé tu propio dios, o sé tu propio héroe de la antigüedad, de la mitología. A ver. Y recuerdo aquella misión en la que tú eres Ulises.
Eso.
Y llegas muy bien como humano, pero terminas saliendo de ahí como un cerdo, doctor. Exactamente, por Circe.
Claro, a mí me cae muy bien Circe. Bueno, no tanto.
A mí me cae muy bien.
A mí me cae re bien. La diosa bruja. Era la tía de Medea. También era una gran hechicera.
Hechicera de la isla Ea. Y que transformaba, llamaba a los hombres, a los varones.
Los invitaba con un banquete muy suntuoso.
Y se convertían en todo tipo de animales. Lobos, leones, cerdos. La metáfora, ¿qué quiere decir? A ver, ¿cuál es la enseñanza de eso?
Que todos somos unos cerdos en el amor, doctor.
Wow, esa enseñanza está mucho
mejor. No sé, Héctor, ¿qué era? Que la lujuria te convierte en animal.
Iba por ahí.
Pero Ulises, entonces bajan todos los marineros y llegan con Circe, y Circe los convierte en
puerquitos
y lobos también, aparecen lobos también, y me parece que leones. Pero y baja Ulises a rescatar a sus marineros, a sus amigos, a sus marineros, y entonces cuando ya va a rescatarlo se aparece quién, a ver.
Hermes,
¿no?
Sí, es el mensajero de los dioses y le dice: ten cuidado con Circe, es una bruja muy poderosa, y le explica todo lo que hace con sus pociones mágicas, que ha convertido a los hombres en animales, y le dice: toma esta planta llamada Molly, que le serviría para no caer en el encantamiento, como un antiveneno.
Exactamente. Y no lo puede Circe no lo puede convertir en animal a Ulises. Y finalmente...
Yo creo que eso le gustó, ¿no, doctor? Como que la retara a algún hombre hizo que Ulises se viera bastante atractivo.
Y se enamoró de él. Y finalmente lo ayudó a su viaje. Y la enseñanza, a ver, ¿cuál es la enseñanza, mi querido Héctor, de esto?
nunca viajar a tierras desconocidas.
No, la enseñanza es que si te dejas llevar por la inteligencia, por eso Ulises es el Politropos, el varón de multiforme ingenio, podrás superar estos retos y estarás el hombre, ¿quién es el hombre que no es convertido en animal? El hombre que utiliza su inteligencia.
Era sobre todo astuto, ¿no, doctor?
Sí, Politropos, pero sí es astuto, sagaz.
Oye, después tuvo otra aventura ahí con Calipso.
A ver,
una tras otra, ese señor.
Esa es antes de Circe, ¿no?
Es antes de Circe.
Sí, es antes de... Así comienza, de hecho, la Odisea. Calipso. Es. Y ahora viene con ustedes Calipso. ¿Por qué te ríes, Héctor?
Es que esto del amor y de los griegos y bueno, todos viene, contra todos.
Y ahora aparece Calipso. Calipso se enamora de la ninfa Calipso, se enamora de Odiseo. Calipso era hija de Atlante, el que cargaba la tierra. ¿Y qué pasa? A ver.
Pues tengo entendido que cuando llegó Odiseo a la isla de Calipso, Calipso le ofreció manjares, bebida y hasta su propio lecho. Y lo mantuvo ahí durante 7 años. Tuvieron 2 hijos. Calipso intentó convencer a Odiseo de quedarse y olvidar su vida anterior.
Pero no solo eso, le ofreció la eterna juventud y la inmortalidad. ¿Y qué hizo el sonso de Ulises?
Tomó el cuerpo, pero...
Ulises, pues, decía que tenía que regresar a Ítaca para volver con su esposa Penélope.
Dejar la quincena.
Sí, claro. Pero claro, ¿no? Después de 2 hijos y 7 años de pura fiesta.
Y ahora viene con nosotros Deyanira. Deyanira pasa con nosotros. Es la tercera esposa de Hércules. La historia es así. Había un centauro que se llamaba Neso. Y Deyanira tenía que cruzar... ¿Tú sabes cómo eran los centauros, mi querido Tapia?
Pues mitad caballo, mitad hombre. Un poco agresivos.
Sí. ¿Qué parte era la de caballo?
La de abajo.
Sí. ¿No? Bueno, pues entonces...
La otra había sido muy rara. Hubiera...
No, pues digo, el minotauro sí tenía la cabeza de toro. Uh-huh. Bueno, pues resulta que Deyanira tiene que cruzar un río y un centauro le dice: señorita, ¿quiere usted que la ayude a pasar? Sí, ¿cómo no?
Y qué entonces, bonitos ojos tiene.
Deyanira se sube y monta. Al centauro, y a la mitad del río el centauro no solo le dice qué bonitos ojos tienes, sino...
Le dice, Oda, tú llévame a mí.
Carla, eres la elegante y distinguida.
Ay,
Carla,
perdón,
Aguilar.
Creo que me he estado juntando demasiado con ellos, doctor. Ya.
Nos la llevamos la semana pasada de fiesta, doctor.
Te voy a dar...
Pero yo prudente siempre.
Te voy a dar hierba molly que me entregó Hermes para
Ay, doctor,
que...
pero hoy en día eso es éxtasis.
Ah, no. Bueno, la molly de la de la Odisea.
Para que no caigas en las manos
del
doctor. Y ahí donde consiguió la molly, ¿no habrá un poco de loto o algo así?
Para olvidar, no. Tú sabes que el loto para olvidar, no, tampoco.
Y algo ya así, así usaron con Odiseo, ¿no?
Uh-huh. No, le
dan, la isla de los lotófagos, ¿no?
Los lotófagos son los comedores de loto y los que comen loto olvidan todo. Y por eso algunos marineros que comen loto olvidan a su familia, a su tierra y a sus padres y sus leyes. Algo que sucede cuando ciertas personas beben de más.
Pero ¿qué son Sacalipso? Le hubiera dado loto a Ulises y pues ya estaba, ¿no?
No se daba ahí en la tierra. Bueno, el chiste es que entonces el centauro Neso quiere abusar de ella. Los centauros, salvo el centauro Quirón, que fue maestro de Aquiles, tenían fama de ser así bestiales, ¿no?
De raptar mujeres.
Pero por fortuna estaba Hércules por ahí, y Hércules
mata... No te preocupes, nena, yo vendré a salvarte.
Pues sí, y la mata con una flecha envenenada, con la sangre de la Hidra, de la mismísima Hidra. Y cuando está muriendo Neso, el centauro le dice a Deyanira: Deyanira, me arrepiento, toma mi sangre y el semen que derramé cuando intenté violarte, y empapa con ella una tela, porque si algún día
su amor flaquea,
quiere irse con otra y le pones esta túnica, con esta túnica regresará. ¿Suena bien?
La verdadera pócima del amor.
Así y Deyanira la guarda.
Amarras en la antigua Grecia.
Y en efecto lo dice Sófocles en las Traquinias, esa es su tragedia, así se llama la tragedia de las Traquinias, y llega Hércules triunfante
y llegan antes de que llegue Hércules, los emisarios, y le dicen a Deyanira, ya viene tu marido, muy bien. Oye, pero por cierto, en el botín trae una princesa muy guapa y no le ha quitado el ojo. Y el tal Hércules, pues ya se ve que como botín de guerra, la princesita esta que tiene como esclava, parece que te bajaron. Y resulta que Deyanira dice, este es el momento de utilizar la túnica, recibe a su marido Hércules. Esto no viene en la película de Disney, lo deberían de poner. Y Héctor también deberían de verle la cara.
Y entonces, las escenas borradas.
Y entonces le pone, cubre a Deyanira, Deyanira cubre a Hércules, y Hércules, el maldito centauro, no le había dicho
una trampa, ¿no?
Que para la sangre ya estaba envenenada, a su vez por la hidra. Por la sangre, y entonces comienza a retorcerse del dolor, un dolor tan infinito y tan cruel, que después de maldecir a su esposa Deyanira, Hércules le pide a uno sus hijos.
Pero si ya íbamos a tener una historia bonita de amor, no, final
ahí está.
Feliz.
Ahí entra
entonces,
el número
Hércules, no acaban bien. Hércules pide que lo quemen vivo, porque es la única manera de acabar con su dolor.
Y ahí todos cantan las musas. Ay.
Y ahí vienen.
Sí, el número musical de Disney.
Nos vamos a un corte. Mi Twitter, @chesagalsagal con Z. Héctor Tapia, ¿cuál es tu Twitter?
@toytapia.
Toy Tapia, Carlita.
@carlapaola_ab.
Maestre Sala, ¿usted tiene?
@horneralberto.
Muy bien, pues regresamos. Oigan, y además los queremos invitar a la FIL de Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro Guadalajara, donde Pablo Alarcón y yo vamos a presentar nuestro nuevo libro, El Gabinete de Curiosidades del Dr. Zagal, publicado por Planeta. Próximo viernes 6 de diciembre a las 8 de la noche, en el Salón José Luis Martínez, en la planta alta del Expo Guadalajara. Y a que no saben quién nos va a presentar, José Luis Guzmán Miyagi. O sea que ahí los esperamos próximos viernes 8 de la noche en la FIL de Guadalajara y luego habrá firma de libros. A ver si se animan a estar por ahí.
Los sabios dicen.
¿Estaré enamorada o solo tendré hambre? Anónimo.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook www.facebook.com/Dr. Zagal.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Estamos de regreso, soy Héctor Zagal en este fantástico banquete sobre amarres y filtros de amor. Pues ya hemos hablado de un gran filtro que falló, que fue, tú decías, Carla, que todos los filtros terminaban en mala.
Pues sí, doctor, mala, ya vimos, ¿no? Aquí con Deyanira que Hércules termina incinerándose.
¿Cuál hablamos? ¿Cuál quiere? ¿Otro?
Vamos a hablar de Cleopatra y Marco Antonio, doctor. ¿Qué le parece?
Ok, pero ahí dicen que no hubo en realidad.
Exactamente. Es que justo lo interesante es que cuando Cleopatra y Marco Antonio se unen, Marco Antonio, recordemos que era romano, por lo tanto tenía bajo su mando a romanos en el ejército. Octavio, que después sería nombrado Julio César, Augusto, el primer emperador de Roma. Exactamente. Pues son contrincantes, ¿no? Y cada quien se está disputando el gobierno de Roma.
Tras el asesinato de Julio César.
Así es, exactamente. Pero como Marco Antonio está unido a Cleopatra y Cleopatra la van a hacer la representante de todo el mal oriental, va a traer la decadencia a Roma, al padecer ella y Marco Antonio también tenían un club de borrachos, orgías, cientos de cosas que representaban la decadencia oriental y que no querían que entrara a Roma. Entonces,
ay, sí,
Augusto,
¿no? Muy decentes los romanos.
Sí, los romanos como si fueran muy decentes. Y entonces Octavio justamente hace muy mala propaganda contra Cleopatra y contra Marco Antonio, haciendo ver que Marco Antonio, al parecer, estaba hasta hechizado y había sido sometida a su voluntad por la magia oriental de Cleopatra.
Ahora, si era, en realidad no sabemos cómo era Cleopatra, ¿sí?
No, pues, parece que no.
Parece que no, pero algunos estudiantes universitarios de Estados Unidos hicieron un modelo de 3D, así recopilando información de cómo podría haberse visto, y pues es una muchacha, resulta idéntica a la señorita Britney Spears.
¿De verdad? No me la
así
creo.
Es.
Porque hay dos, hay dos representaciones, ¿no? Y no me suena.
Esta era igualita. En sus
ay, no, no creo.
¿Cuánto
más famosas, no cuando se rapó, no cuando estaba rapada, sino cuando tenía su cabellera dorada. Pero eso no
cabellera.
Es... ¿Sí era rubia, doctor?
Yo creo que no. Yo creo que era... Digo, no hay fuentes. Yo creo que era... podía haber sido un pelo más o menos negro oscuro, porque en realidad era griega. Uh-huh. Ella era...
Sí, de la dinastía de los Ptolomeos.
Y más que griega, era macedonia, ¿no? Uh-huh. Podía haber sido. Pero en todo caso...
No era rubia.
No creo que haya sido rubia, ¿no?
Sí.
Que haya rubia, ¿no?
Y también es interesante porque algunos dicen que era extremadamente hermosa y es por eso que a través de su hermosura podía domar a los hombres, ¿no? Sí, en cambio, otros dicen que era muy, muy fea, pero como tenía gran liderazgo político, tanto así que ella guió a las naves que se enfrentaron a Octavio junto con Marco Antonio, entonces lo que era atrayente de ella, es que tenía el mando de un hombre y mandaba también o mejor que un hombre.
Claro, era faraona, ¿no?
También,
así es.
También dicen que era muy buena con los cosméticos, todos los cosméticos que usaba Cleopatra, tengo entendido que eran muy famosos, y bueno, lo digo porque quizás el arte del maquillaje sea uno de estos grandes hechizos de amor.
De hecho, en el Gorgias de Platón dice que hay una auténtica terapia del cuerpo que hace que el cuerpo se vea bello, que es la gimnasia
y la medicina.
Uh-huh. Y la medicina tiene como eje en la medicina griega la dieta, sí, una dieta sana y una pseudoterapia, una falsa pseudoterapia.
Que es justo
la cosmética y la gastronomía, la cosmética.
Las liposucciones.
Sí, que en lugar así de... Sí, es como todo esto de... utilice la cremita tal y tal y en cinco...
O el corrector de nariz, ¿no? Sí. Hay unas cosas que te metes en la nariz y si la tenías aguileña, de repente la tienes
y una
como...
Faja
¿de quién?
Y,
del Grinch.
Y los...
Hay un... Justo, es que esta historia me gusta mucho en el libro de Enoch, que es un libro apócrifo. Justo desde la tradición judía bajan los ángeles y le enseñan a los hombres el arte de la guerra y a las mujeres el arte de la cosmética.
Que son dos artes que pierden a
sí,
la humanidad.
Sí, sí, sí. Y la tradición se conserva tal que en el libro de Judith, Judith es una mujer viuda, virtuosa, tal, pero para liberar al pueblo de Israel en una guerra...
le corta la cabeza a Holofernes.
A Holofernes, sí, pero justo le corta la cabeza porque... Primero lo sedujo porque conocía muy bien el arte de la cosmética.
Escucha, Tapia. Escucha.
Eso, lo del maquillaje sigue aplicando en pleno siglo XXI.
Sí, claro.
Por eso lo importante no es la
belleza exterior,
sino la belleza.
Los sentimientos.
Sino la astucia.
El alma.
No, lo ve.
A ver, tampoco, doctor.
No. Son los ceros de tu cuenta de cheques. En Suiza.
Esa es la verdadera pócima.
Esa es la verdadera belleza.
Yo los tengo, pero de lado izquierdo.
No, pues no cuentas. Pero también bailar parece que sirve como hechizo de amor. En los evangelios, Juan el Bautista, primo de Jesús o pariente de Jesús, reprobaba el matrimonio adúltero de Herodes Antipas con Herodías, que era la mujer que se había divorciado del hermano de Herodes, ¿no? Y entonces Juan el Bautista le decía a Herodes: no te es lícito tener a una mujer
divorciada,
a la mujer de tu hermano. Uh-huh. Pero Herodes no mataba, Herodes Antipas no mataba a Juan, pero
le
tampoco,
caía bien, ¿no, doctor?
Sí, decía: ay, qué chistoso este que me condena. Pero Herodías no lo soportaba. Y durante una gran fiesta, seguramente con alcohol, medio borracho, Herodes Antipas, Herodías le dice a su hija Salomé: Salomé, sal a bailar ese bailecito que también te sale, ¿no? Y bailó de manera tan magistral que encantó a todos los asistentes a la fiesta. Y Herodes Antipas, seguramente ya bien servido, dice: ¡ey! Me gustó mucho, bravo, bravo.
Esa es mi hija.
Además, no era su hija, ¿no?
Era su hijastra.
Te daré lo que quieras, incluso la mitad de mi reino. ¡Bravo! Y entonces Salomé sale corriendo y le dice: mamá, 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 misión cumplida,
mi papá,
misión cumplida, misión cumplida.
Me ríe bien chido enfrente del rey y me dijo que...
misión...
llevarlo al extremo.
El perreo hasta el piso es un buen hechizo.
Es un gran hechizo.
¡Carla! Y entonces, bueno, el chiste es que Herodías le dice: entrégame la cabeza de... Herodías le dice a Salomé:
pídele la cabeza de Juan el Bautista.
Y entonces Herodes, para no contristar a los, ¿cómo se dice?, a los asistentes, le dice a los guardias: tráete, bájate ahí, y en la cárcel, en el calabozo número 2, crujía 4, está un Juan, pues, sírvelo aquí, cabeza de Juan, y le llevan a Herodías la cabeza en una bandeja de plata de Juan el Bautista. Y desde entonces se dice que lo que bailó, aunque no lo dice el Evangelio, fue la danza de los siete velos, que esto se hizo famoso por Oscar Wilde.
Así es. Sí, Oscar Wilde tiene una ópera justamente que...
Una obra de teatro
que Wagner hizo ópera, me parece, si no fue Strauss, disculpe, creo que fue Strauss.
Fue Strauss
quien la hizo ópera de Salomé, y ahí aparece lo que ya se conoce también en la obra de Wilde como la danza de los siete velos. Y esta danza de los siete velos es interesante porque despierta todo un movimiento de imaginarse cómo sería Oriente y cómo sería la seducción de las mujeres orientales, pero vistas desde Occidente. Y es interesante porque la danza de los siete velos se relaciona con la danza árabe, y no es así para nada, porque en la danza árabe jamás te quitas las prendas.
¿Así es como jugaban botellita en la antigüedad?
No. Esa es la mala.
Ay, no.
Ese lo arruinaste.
Perdón,
doctor. Es una... Y tú también, ¿de qué te ríes?
Es que yo me quedé pensando en Salomé, doctor.
Sí, no, bueno, aquí es la diosa Istar ama tanto a su marido,
Atamus,
que va despojándose de todo, incluso de su propia divinidad, para salvar a su marido. Es exactamente lo contrario de lo que estás pensando, que es como un striptease.
Es que, pues precisamente, no sé si esta Salomé es quien haya inspirado a aquel poeta boricua que escribió Baila que bailame y acércate un poquito. Salomé, que es el gran Chayán. Entonces, no sé si sea la misma.
Sí,
hablando de poetas,
la misma inspiración.
Sí, pero bueno,
gran
digamos,
poesía de las Américas, totalmente.
Bueno, pero ya tenemos una historia que acaba bonito, ¿no?
Pues recupera los restos de su marido, es cierto, porque justamente al verla capaz de sacrificar su divinidad,
los dioses
le dicen: bueno, toma los restos y pueden regresar a la tierra.
Muy bien, pues vamos a hablar a nuestro regreso del arte de amar. De Ovidio, recuerden, Héctor Zagal, mi Twitter @chzagal, Zagal con Z, me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar, Héctor Tapia, y como maestre sala de este banquete,
salud,
Alberto Domínguez Jorge. Amigos, les tengo una noticia. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Así es. Himalaya es la aplicación más increíble de podcast a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios. Solo baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de himalaya.com y disfruta cuando quieras de nuestros episodios a través de Himalaya. No te pierdas ni un solo programa.
Escuché que...
los amarres, filtros y hechizos de amor han sido un artículo muy popular desde la antigüedad. Dos papiros del antiguo Egipto contienen conjuros para enamorar y someter la voluntad. Uno de los conjuros tiene por objetivo hacer arder el corazón de una mujer por quien pronuncia el hechizo.
¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
existen fiestas de feromonas en las que se pone a prueba la creencia de que el amor entra por la nariz. En estas fiestas, cada persona puede abrir una bolsa con la camiseta usada de otra persona y olerla.
Si les gusta, pueden tener una cita con ella. Estas fiestas se han llevado a cabo en Nueva York, Los Ángeles y en Reino Unido.
Hola, estamos de regreso en MBC Noticias. Soy Héctor Zagal. En este banquete sobre filtros y hechizos me acompaña Alberto Domínguez como maestres. Ya no sé ni qué es. Copero, mayordomo.
Borracho a domicilio.
A ver.
Perdón.
Bueno. Estamos ya en los quesos, el postre y el oporto. ¿Qué nos vas a servir?
Pues oporto, quesos y postre.
Ahí está, gracias.
Tenemos que hablar ahora sí del toloache, de todas estas hierbas. Bueno,
de acuerdo, muy bien. Tenemos aquí a Carlita y Héctor Tapia. Pero antes de pasar al toloache, yo les digo que Ovidio en El Arte de Amar dice que las mujeres, El Arte de Amar tiene dos libros para varones y uno para mujeres. Y el de mujeres le dice a las mujeres que si dejan al descubierto la extremidad de la espalda y la parte superior del brazo izquierdo, ese descuido aparente enloquecerá a los varones.
Corroboro la información.
Científicamente comprobado.
Bueno, yo espero que solo tu novia lo haga.
Yo espero que no escuche este programa, doctor. Entonces...
Y sí. También dice que así como las sirenas, que eran monstruos marinos que detenían a las naves con su voz encantadora, también el canto de las muchachas puede ser enormemente seductor.
Yo también doy fe.
Tú también das
también fe. También doy fe.
Y luego tenemos, por supuesto, pero hay un caso, porque siempre pensamos en los varones,
en que varones. Los varones son las víctimas de los filtros de amor, de encantamientos. Por ejemplo, Cleopatra, pues sí, es una sí. bruja, ¿no? Una hechicera. ¿Y Ana Bolena parece que también la acusaron de haber sido bruja por convencer a Enrique VIII de que se divorciara de Catalina de Aragón. Pero Apuleyo, un escritor romano del siglo II después de Cristo, el autor de El asno de Odo, también conocido como Las Metamorfosis, fue acusado de haber usado hechicería para casarse con una viuda que al parecer llevaba 12 años sin tener ninguna pareja, pero lo interesante es que tenía mucho, mucho dinero.
Bueno, pero tenía entonces la receta secreta, la receta secreta. Apuleyo, que es el escritor del asno de oro. Oye, Iggy, el mercado sonoro, a ver, ¿qué hemos encontrado?
Uy, doctor,
encontrado
¿qué no encontramos ahí?
En la sección amarres.
Hay un aceite que está calzón, muy interesante.
A ver, pero te propongo algo. Comencemos por el clásico mexicano.
Ah, perfecto.
Por el clásico mexicano, ¿qué es cuál?
Toloache, sin duda.
El toloache.
Parece que te dieron toloache.
Y que sí existe del género datura, ¿no?
Sí, es doctor.
Una, también se conoce como hierba del diablo. Lo que sí parece es que era un analgésico, uh-huh, antiinflamatorio, ¿no?
Es que el amor duele. Sí.
Pues sí.
Claro, necesitas toloache para aguantar.
Ustedes creen. Y se cree que provocado en té te hace medio tonto, ¿no?
Ajá.
Y sí, tú sabías eso, que sí parece que sí posee propiedades narcóticas y psicoactivas.
Así es.
Y que al menos provoca taquicardia, desorientación, alucinaciones visuales.
Psicosis.
Ya vimos que le da a su novia.
Empiezo a pensar que estoy haciendo la lista de los síntomas. Ahora entiendo, doctor.
O quizás agua de calzón también.
A ver, ¿cómo está eso del agua de calzón?
Ay, doctor, pues yo busqué varias. Al parecer hay dos opciones, de magia negra o de magia blanca.
¿Agua de calzón?
Agua de calzón. Así es, como ustedes lo escuchan, tienen que tomar su calzón, de preferencia que lo hayan usado 6 veces. Puede estar limpio para cuando lo usen, pero que ya lo hayan usado unas cuantas
¿Agujerados
veces.
¿Agujerados
sirve? Gracias.
Pues, ok. Y según la magia negra, tiene que usar sangre de menstruación. Pero según la magia blanca, te tienes que pinchar tu dedito y donde herviste la agüita con el calzoncito, pues meterlo y que se mezcle con la sangre y se lo tienes que dar a tu víctima sin que lo sepa, claramente.
Suena que funciona más con la negra, ¿no?
No, bueno,
ya. O sea, a ver.
Es que no hay manera linda de hablar de eso.
A ver, algo de más nivel, por favor.
¿Qué tal lo de voltear a San Antonio, doctor? Ese es típico. Ese es,
sí, ese es
sí,
una.
Sí, ¿no? Creencia. A todas le dicen, pues ya voltea a tu San Antonio si llevas mucho tiempo soltera.
Sí, sí. Es una creencia, ¿no? Que si volteabas a San Antonio de Padua de cabeza, te conseguía un buen novio.
Sí, no,
pero
lo
la otra es montarle una ofrenda de 13 monedas, pero además las 13 monedas no deben ser tuyas, sino que te la deben dar 13 varones. Yo alguna vez fui...
Si ya conoces 13 varones, pues
no
necesitas...
No, te voy a decir por qué, porque entonces fui a... Estaba una vez en la iglesia de San Antonio Padua, ahí en Pensilvania, está sentada. De repente, en efecto, llega una señorita a pedirme una monedita y ya vi que le fue poniendo las 13 monedas a San Antonio. Qué bonito, ¿no?
Qué bonito.
¿Algún otro filtro, Carla, así como, o algunos de ustedes?
Pues algo más elegante, doctor, sí. También tal vez podría ser la palabra como un afrodisíaco que puede ir encantando a las personas, como Sherezada hizo, según cuentan, en Las Mil y Una Noches.
Ay, eso está bien, ¿no? Claro, para que el sultán, sultán o califa, no me acuerdo.
Me parece que es califa, doctor.
Es califa.
Y creo que por venganza que una vez encontró a su mujer engañándolo, entonces desposaba vírgenes todos los días, pero antes de que amaneciera... Ah, le pasó dos veces. Ah, bueno, pues sí, ya tenía bastante rencor guardado, así que desposaba vírgenes y las mataba.
Al otro día, y entonces llega Sherezada y conociendo la historia, comienza a contarle un fantástico cuento que deja la mitad.
Así es, nunca acaba.
Y al otro día le dice, bueno, pues no la mato para poder escuchar el final. Al otro día le cuenta el final y luego...
comienza. El ya, consejo es déjalo queriendo. Pues.
Y así mil días y ya al mil un día le perdona, ¿no?
Así es, doctor.
Y luego hay como una analogía con las mil y una noches, ¿no? Del
Marqués de Sade. Ay, sí, todo muy perversa, sí.
A ver, ¿cómo es? ¿Es todo lo contrario, Sherezada?
Sí, eso es todo lo contrario, doctor. Pero funciona con lo mismo. La palabra te puede incitar a hacer cosas. Por ejemplo, al califa lo incitó a ser una mejor persona y perdonarle la vida a Sherezada. Y aquí, según esto... según esta novela, el Marqués de Sade dice que durante 120 días, 4 meses, 4 mujeres van a ser contratadas para que 4 libertinos, un juez, un banquero, un clérigo y me parece
un banquero, un aristócrata.
Un aristócrata, así es. Van a escuchar las narraciones de 4 ancianas que van a incitar sus deseos más bajos.
Contando cada una historias de tal suerte que se suman 120 días de Sodoma.
Así
o la escuela
es.
Del libertinaje. Oye, y filtritos de amor, tú diste, Carla, con un libro, ¿no? Que se llama algo así como Filtros de Amor para Hacerse Amar, ¿no?
Así es, doctor.
Yo no sé dónde sacaste.
Para ver, es interesante porque es de 1975, o sea, pensemos que ya se supone que no estaba el pensamiento mágico presente después de la Ilustración. Y...
No, bueno, todavía hay periódicos en donde salen amarres.
Es que sí, están, no, de moda, o sea,
están de moda los amarros.
Y creo que jamás van a dejar de estar de moda.
A ver, ¿conoces tú alguna recetita?
Pues hay una interesante. Dice, para atraer la simpatía de todas las mujeres.
Ay, a ver esa.
Dice, colgarse una bolsita de seda verde que esté en contacto con la piel del pecho izquierdo, llena de corazón de una paloma. Hay que sacarle el corazón a la
pero
paloma.
Pero eso va contra... Eso es... Pobre bueno, palomas.
Pero... Pues así como antes le sacaban el corazón a los hombres.
Y se leían las vísceras de aves.
Pues ahora le sacamos el corazón a la paloma.
Bueno, yo te voy a aventar. Eso es cruel. Pero
los
bueno.
Ojos de un gato.
O sea.
Al cabo que a nadie le
no,
gustan
nada
los
más
gatos.
La paloma también.
No, a mí sí me gustan los gatos, perdón.
O sea, ay, a mí ver, también. Entonces ya matas. Bueno, a ver, sigue.
Una paloma, un gato. Hay que ponerlos a secar.
No hay receta vegetariana. No, ¿verdad?
Ah, doctor, esas cosas no sirven.
No, si no hay sacrificio de sangre, no va a haber amor.
Bueno, a ver, sí.
Hay que ponerlos a secar, hacerlos polvo y guardarlos en la bolsita de seda. Y sobre todo es que este amuleto debe prepararse en un viernes de primavera o en el solsticio de verano.
Híjole, no.
Pues... Dicen que el solsticio de verano también es uno de estos buenos hechizos.
Buenos
¿no?
hechizos, ¿no? Pues bueno, después de todo esto ya no nos quedan mucho. A ver, yo, pues, ¿cuál se me antoja? Otro, ¿no? Este es para apagar los ardores. Este me lo pasó, el libro que pasó Carlos.
Para apagar Sabiduría los, popular.
¿Qué pasó? Para apagar los ardores amorosos en la mujer. Redúzcase a polvo el miembro genital de un toro y administres el peso de un escudo de estos polvos en un caldo compuesto de ternera, verdolaga y lechuga a la mujer demasiado aficionada a los placeres de Venus.
Pero entonces, es para hacerle la maldad a un amigo tuyo, ¿no?
Entonces,
quiero pagarle los saludos.
Entonces, les va de nuevo, ¿no? Entonces, reducir a polvo el miembro genital del toro, ¿sí? Luego, esto, ¿sí? En un caldo compuesto con ternera, verdolaga y lechuga. Y se lo da a la mujer que ya no quiera, que ya es demasiado aficionada. Pues ya nos, a los placeres de Venus, pues ya nos tenemos que ir al final.
La recomendación del chef.
A ver, ¿qué vamos a hacer de recomendación?
Pues Las Mil y Una Noches es justo el libro de donde aparece Sherezada, esta mujer de la que ya habíamos hablado.
Sí.
A mí me parece muy interesante porque justo en esta historia es... todas las mujeres son las que engañan a sus maridos, al contrario de Zeus y la realidad, la lección es todos los hombres son iguales a las mujeres.
Pues sí, es un cuento muy bonito, es una colección de cuentos. Mi consejo es no pretendan leerlo de golpe, sino léanlo como se les antoje, al azar, por orden consecutivo. Si uno les aburre, sáltanse el otro. Los cuentos de la mil una noches, de origen persa y luego más tarde en Palma con la tradición árabe. Nos tenemos que ir, muchísimas gracias a ti, Héctor Tapia, muchísimas gracias, Carla Aguilar, muchísimas gracias al mayordomo.
Placer, doctor.
Gracias, Alberto Domínguez.
Con usted otra vez.
Yo no bebo. Y muchas gracias en producción a Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar, Michael Amador en controles, y lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y Alfredo Saga, pero sobre todo lo dejo con ese consejo de Immanuel Kant: sapere aude, atrévete a saber. Mi Twitter @hsagal, Sagal con Z.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com